A ver, que hoy he estado mirando esta tarde un poco, a ver, lo que iba a explicar, y ni yo me he aclarado mucho, porque estaba leyendo uno de los ítems que hice, pensé, esto hay que retocarlo, porque esto no me aclaro yo mismo.
Pues si no te aclaras tú, imagínate.
A ver si es el del orden, ¿no? A ver si explicándolo un poco y comentándolo se me ocurren las ideas más de otra manera. Que es la tesis fuerte. El otro día acabamos con la cuestión, toda la cuestión de las diacronías, ¿no? Esa estructura que se coloca ahí en el medio y que de alguna manera está tanto en lo sincrónico como en el tiempo. Está en el medio. Es decir, es el puente entre el espacio y el tiempo, por entenderlo de alguna manera. Y que de alguna manera era en la lengua está, que es lo sintagmático. Y que yo lo tomo como el orden. Aunque se le llama diacronía, fíjate, no se le llama temporalidad. Es un orden en que las cosas están ordenadas de una manera, ya están puestas unas delante de otras, y así unas ciertas pautas, de tal manera es que ya se prepara lo que en la lengua se llamaba lo paradigmático, saco de las cosas, o de los elementos, para una cadena hablada, para que en la palabra ya las cosas van una detrás de otra. Es decir, sería en la lengua aquello que te prepara para el habla, y el punto en común es lo sintagmático. Y es mientras que en el habla el punto diacrónico que está en común es el discurso. Tú vas hablando, pero el discurso se mantiene. Ahí continuamente la estructura del discurso no es exactamente sincrónica, pero es diacrónica, pero está ahí siempre pesando y sosteniendo lo que estás diciendo. Porque si no, es como que sin estructura de discurso la palabra es una palabra de nada. El discurso es un término que inventó Benveniste, y porque Benveniste estudiaba el habla, no la lengua. Yo recuerdo una vez una presentación y un analista decía, bueno, esto del término de discurso es una cosa muy ambigua de la carne. No, no, no ambigua nada. Es un término preciso de Benveniste. ¿De qué discurso estamos hablando? ¿De qué se está hablando? ¿Con qué discurso se habla? Entonces, yo lo he pensado más por las estructuras de orden. Y me planteé ver un poco cómo aplicaba lo mismo que hizo Lacan con la cadena significante, que de alguna manera le da una estructura diacrónica cuando dice hay más entre el primero y el tercer tiempo y entre el cuarto y el segundo, aunque sea retroactivamente, hay unas condiciones. Es decir, no se puede poner cualquier cosa detrás de otra. No acepta la cadena significante detrás de cualquier cosa detrás de otra. Es decir, ponen unas condiciones. Cuando eso, que es la cadena del significante, ya se establece en un discurso hablado concreto, ha pasado tiempo, la cadena hablada, ya, y de alguna manera ha introducido un orden. Es decir, ya no es el otro sincrónico, sino un cierto orden, el orden de cadena, por decirlo de otra manera. Entonces, aplicar la misma idea al orden de los registros. Es decir, depende de cómo esté ordenado, o sea, de cómo esté anudado, en principio, los tres registros más el santón, esto va a tener consecuencias de que va a introducir un cierto orden, sobre todo el santón. Tiene que introducir un orden. O sea, el santón lo tomo como diacrónico. No es sólo como los otros tres espaciales, por decirlo de alguna manera, o dimensiones del dicho, que dice Lacan. Es decir, hay lugares donde se colocan las cosas y sin ningún orden en principio entre ellas. No, no. sincrónicos, ¿no? Imaginario, simbólico, sino que introducen un orden. El santón introduce un orden. Hace de puente con todas las operaciones. Y aquí en ese texto hice una separación para intentar cuadrarlo con Lacan, diciendo, bueno, que ese orden, es decir, el santón, suponiendo que fuera el santón del padre del nombre, del padre del nombre simbólico, no introduce, además de ese orden, no introduce al significante fálico, sino que es el que lo va a colocar en su sitio, que no es lo mismo. Esto nos va a abrir muchísimas posibilidades, porque va a decir, puedes tener el significante fálico, no elevarlo a función, no estar en su sitio, no estar bien ordenado, abre muchísimas más posibilidades que aquello de del año 54, en la cuestión preliminar de Lacan, de hay falo o no hay falo. Empezar, es una idea brillante, pero ya no se trata de si hay falo o no hay falo, hay muchas más cosas en juego. Es si hay falo, si no hay falo, si hay función fálica, si no hay, si está bien cuantificada, si no está bien cuantificada, si está bien ordenado, si el sujeto se filia bien, si no se filia bien. Hay un montón de estructuras que, sin contradecir que puede ser sí o no, te permiten desgranar muchas más posibilidades que digas. Y acordaros que Lacan al falo lo plantea como algo, como un significante que se escribe desde un registro, que es el real, en el registro simbólico. En la lógica modal que plantea en el seminario 19 y termina en el seminario 20, al falo lo coloca como aquel que se escribe con aquella frase de cesa de no escribirse. Cesa de no escribirse es una manera de decir el modo contingente. Es decir, está sin escribirse, no para de no escribirse hasta que se escribe. O sea, no va con el modo necesario como los S1s. No cesan de escribirse. Y los separo porque he oído por ahí semejantes idioteces como que el falo es un significante uno más. Para nada. Los significantes unos son los necesarios y el falo es contingente. Lo cual es de una introducción a cierta complicación. Porque en la ciencia, todos, y en el conocimiento, pero en la ciencia más, todos entendemos bien lo necesario y lo imposible. Lo necesario es lo que va a ocurrir y lo imposible es lo que no va a ocurrir nunca. Lo contingente es más complicado porque se ha trabajado, aunque no es exactamente lo mismo, se ha trabajado toda la vida mediante el azar. ¿Por qué? Lo necesario es lo determinado, lo imposible también está determinado de alguna manera, y lo contingente, que en la ciencia sería, puede ser que sí, o puede ser que no, pues entonces es el azar. Por eso todo el siglo, principios del siglo XX, todos los trabajos eran el azar y la necesidad. ¿Vale? El azar y la necesidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar lo contingente de otra manera, pero esto lo introduce lo contingente. Y luego queda lo posible, que otra cosa, que es lo que introduce, que se puede trabajar mediante la lógica fusi. ¿Vale? Entonces, queda como lo contingente. Si se escribía desde lo real, quiere decir que en el santón no viene. Quiere decir que en el santón no viene.
No viene lo contingente.
No viene el falo incluido. El significante fálico no viene con el santón del padre. Y esto me parece un salto cualitativo porque alguien puede tener el santón del padre y estar fastidiado de falo. Y yo creo que eso es lo que Lacan, sin darse cuenta, durante mucho tiempo, cuando unía nombre del padre y falo como si fuera lo mismo, no le dejaba ver que justamente aquellos que están en el santón del padre, pues a veces sin falo son los que lo pasan peor, porque andan buscando el falo todo el día, porque los otros simplemente no lo buscan.
Pero, a ver, no me entiendo. falo no viene en el santón
el nombre del padre simbólico.
El nombre del padre simbólico necesariamente, no, pero sí puede venir.
No, no,
no. Nunca viene.
No viene. ¿Se escribe desde lo real o no? Y otra cosa va a ser, ya para adelantarnos, si estando las dos cosas, el santón del padre del nombre le va a colocar en su sitio bien colocado y le va a hacer la función bien hecha. Porque va a introducir las estructuras de orden. Repito, el santón del nombre del padre, yo os lo voy a... o del padre del nombre, mejor dicho, os lo simbólico, os lo voy a plantear como un cuarto nudo diacrónico que introduce un orden. Ahora veremos cuál. Un orden que en el significante no está. Si hablamos de leyes, si hablamos de jerarquías, si hablamos de estructuras, eso significa ordenar las cosas, no amontonarlas. Y esto se ve muy bien en la clínica de niños. Cuando los niños amontonan las cosas y no las ordenan. No solamente me refiero desde el punto de vista puramente pedagógico, que ya avisa a veces, sino que solo si con los tres registros no tienes nada. Es como en física, si tú tienes velocidades, espacios y tiempos, con eso no te has montado ninguna máquina. Necesitas organizarte algo. Un planeta es un orden. ¿Vale? Pues el santón del nombre del padre va a introducir un orden. Y con ese orden, iremos viendo los tipos de orden, podrá hacer que el falo ocupe el lugar que le corresponde, que fundamentalmente es construir una semántica, una tópica semántica, que ya Lacan ya había planteado, cuando dice la represión del falo en el otro constituye el inconsciente como un lenguaje, construye una semántica que supla qué. Los lugares o los goces o el repartimiento de goce en dos lados que no viene en el software. Que la lengua no sabe sobre el sexo. Entonces, la doctrina clásica que nos dice, con un solo significante, el falo, vamos a tener que sacar dos lugares. Lo primero que tenemos que tener es que ese significante se escriba. Y dice Lacan, y no es obligado, es decir, no es necesario que se escriba. Puede no escribirse. Lo cual ya nos introduce una variación. No es lo mismo que se escriba y se forcluya a que nunca se escriba. Dos tipos de psicosis que no se parecen en nada.
¿Cuál sería la que se escribe y se
forcluye? Las esquizofrenias estas, tipo de rever. Se forcluyó, se escupió. Y otras, pues son esas psicosis infantiles.
Ni aparece.
Que ni aparece. Ni se
el
le
autismo,
espera.
Por ejemplo.
El autismo, por ejemplo. Autistas, por ejemplo. Ni aparece ni se le espera.
Es que necesitaba el ejemplo.
Son dos cosas distintas, porque si hay forclusión en algún lugar se deja. Uno permite que se construya a alguien, se construya una cierta estructura, y si no, si ya ni se escribió. Vamos a ver el orden. Entonces, ¿qué orden introduce? Y ahí tenemos el trabajo de orden de Cantor, que a Lacan le gustaba mucho. Cantor, podríamos decir, que es el que va detrás de Russell. Porque Cantor se preocupa más por los ordinales que por los cardinales. Es verdad que tuvo que arreglar los cardinales para entender los ordinales, pero los ordinales incluyen toda la teoría de ordinales e incluye la teoría de cardinales. Entonces, ¿qué estructuras de orden míticas tenemos? Y nosotros encontramos a la hora de significantizar las cosas, tenemos al otro, sus significantes y tal y cual, pero primero tenemos que construir el punto de capitón para poder hacer las significaciones. Pero además, lo que sabemos es que a la hora de sexo base es otro eje que está en juego, que es el eje que hay dos lados. A la hora de significar, de constituir el sujeto y el objeto, eso vale para todos. A la hora de construir dos lados, tenemos un problema que son las generaciones, que es la filiación. ¿De dónde venimos? Es decir, y la relación al otro sexo. Y fijaros que tenemos en nuestra cultura lo que se llama el santón del padre del nombre, se suple con cierta facilidad, masculino o femenino, por padre e hijo o padre e hija. Son dos relaciones que no son las mismas. Una es horizontal, perdón, vertical, padre e hijos. La otra es horizontal, hombres y mujeres. Y de pronto, ahí donde no hay masculino ni femenino, de pronto se tiene que hacer una estructura, no de la realidad fantasmática y el deseo, sino una estructura en la cual el sujeto se sexúa y se filia. Hay que hacer lo que Lacan llamaba la realidad sexual. Hay que hacer una estructura, una pequeña sincronización, en la cual, de todas las generaciones, de pronto, cogiendo tres, o sea, sincronizando tres, buenos padres e hijos, que la cuarta no se suele tener en cuenta, se hace una estructura que permite que el sujeto se nombre como sucesor de, perteneciente a una saga, perteneciente a una estirpe, además de elegir un lado sexual,
género, sí.
Además de género.
Pero ¿vale? Esto es como un producto cartesiano.
¿En qué sentido?
En el sentido de que... Sí, de que... Coincide ahí los dos, el horizontal y el vertical de la afiliación y el horizontal.
Bueno, pues pero esa, como ya sabes, entonces es cartesianismo un poco. Pues bueno, habrá que sustituir, no, vale. Habrá que sustituir lo que sería un producto cartesiano por una estructura que se llama la afiliación. Todo nuestro mito bíblico habla de las tribus. Cuando Freud habla de Edipo, mete tótem y tabú, y no habla más que de las fatrias. Las estructuras sociales, pero estructuras antropológicas. Nos nombramos, porque acordaros que yo dije, nos tenemos que dar un nombre. ¿Y la gente cómo se nombraba antes? Como hijo de. Yo soy Zoran, hijo de. El apellido. Lo que ahora llamamos el apellido. Es decir, a la hora de nombrarse, no de representarse, de nombrarse, parece ser que esa estructura de orden en el nombre del padre simbólico, o mejor dicho, en el padre del nombre simbólico, es importante. Y eso no viene con la lengua. Tampoco. Y eso es lo que los psicoanalistas en general no se han dado cuenta. Eso no viene con la lengua. Hace una pata en lo social, pero eso es lo que se llama antropología, ¿no? Pero que nosotros vamos a ver cuál es el núcleo, es una estructura de orden.
Claro, pero si no viene en la lengua, ¿cómo lo detecta el psicoanalista?
¡Ay! La pregunta es, ¿cómo se transmite ese santón? Y es que la lengua sabe muchas cosas, pero de eso no sabe nada. Eso tiene que transmitirse, aunque sea vehiculizado por la lengua, tiene que transmitirse ese momento mítico en el que la mujer le dice, toma. Por ejemplo, hoy en día que la virilidad está tirada por los suelos, los hombres, ¿por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué no quieren tener descendencia? Porque no tienen la presión que tenían en su momento de tener un descendiente.
Una estirpe.
Una estirpe.
Sí.
Ahora quieren una bicicleta. Quieren una bicicleta, quieren un buen físico, ¿no? Una moto, narcisismo, ir a correr, hacer decatlones.
Pero crear un aspecto.
¿A los hombres hablas de los descendientes? Es que tenían los hombres antes, dame un heredero, pero eso lo aplicaba desde el rey, o desde el emperador, hasta el que tenía un puesto a pipas. No se escucha eso ahora. Por eso, esa es la decadencia del padre.
Se escucha a los
empresarios. Claro. La decadencia del padre de los
no. Están bien situados.
Pero se escucha por la vía económica. Fíjate que es tremendo, ¿eh? Pero se escucha en la vía económica. Es
el legado.
Ese es un cuarto nudo. Que el que lo tiene te lo transmite. Y el que no, no.
Y esto sí se declara en la clínica, ¿eh? ¿Quién te habla de su origen, de su saga y de cómo eso se ha transmitido? Al que no tiene ni puñetera idea, ni quiso los tíos, ni los cubitos. Pasa.
Y sí, que pues sí hay, y sí que hay algún hombre que aparte de lo económico, quiere transmitir su nombre, o sea, sí, la transmisión de el peso de lo que no es económico.
No nos extinguiremos en la oscuridad.
Bueno, es una mica con... O sigui, la immortalitat, no guanyar la immortalitat per un mateix, però sí reproduir-se en el futur, no?
Fàbriques, no?
Que, claro, les mujeres, per exemple, és una cosa que claro, jo he pensat molt perquè tinc germanes, no, només, i ara una filla, i sempre he pensat que el miñarro se pierde, em sap molt greu, saps? És una cosa que a mi em sap molt greu.
Bueno, se pierde, porque
no ha habido un varón que transmita, ¿no?
Vale, porque justamente el gran problema, ¿cuál es? Aquí no se trata del individuo, sino de la especie. Y eso es lo que a veces no se habla en psicoanálisis. Las generaciones, las 500.000 generaciones que dicen los biólogos que se puede considerar que hay de humanos ya en la Tierra. ¿La especie dónde está? Es diacrónica, pero no es sincrónica. Nunca puede estar toda la especie junta en un saco. Eso es la teoría delirante católica, que es el día de la resurrección de los muertos.
Sí,
es un delirio, una catedral. Es una imposibilidad lógica y un delirio.
Sí.
¿Vale? Muy bien. Lo que hay es uno detrás de otros.
¿Sí?
Unos detrás de otros.
Sí, claro.
Bueno, entonces, para salvar la especie, cada uno debe seguir a otro. De la misma manera, por ejemplo, que el psicoanálisis nos está muriendo porque no tenemos unos que nos sigan. Cualquier especie de algo necesita, eso se llama la sangre nueva. Vale. Entonces, la especie, los humanos, no están juntos nunca en ningún sitio. De hecho, conviven dos, tres o cuatro generaciones
simultáneamente
en lo social, y el resto, como explicaba yo en la facultad, los puedes ir a buscar en el cementerio. O sea, ¿dónde está la mayoría del pueblo? En el cementerio. Por eso los muertos son tan importantes. Por eso, fijaros que todas las religiones lo que hacen es crear un cementerio y un cierto cielo, o un cierto lugar en el cual están todos allí. Como en la película de la Guerra de las Galaxias, está Yoda, su padre y Obi-Wan Kenobi. ¿Veis aquella escena? Están todos ahí. Y de hecho a los niños, cuando se muere alguien, se dice que va al cielo. Es decir, se va a reunir con la especie. Bueno, es muy bonito, pero es falso. Vale, muy bien. La especie no está. Ese es el padre del nombre simbólico. Te nombras por la saga de orden a la que perteneces. Eso todavía no se fala. Ahora, desde el punto de vista mítico, funciona bien con aquello de las tribus. Ese orden son hijo de tal, hijo de cual, hijo del otro, ¿no? Pero eso es una idea imaginaria. ¿Cómo hacer un orden bien hecho? cómo hacer un orden bien hecho y además hacer un punto de cruce ahí en el cual se unan el otro problema de la especie, que es que además está dividida en dos.
Y
esto es importante, porque a lo que hemos explicado hasta ahora aplicaría para una, hemos explicado la diacronía, sincronía, el objeto, la falta del otro, aplica para una especie de sexo único. Hay un otro que genera un otro pequeño que a su vez se convertirá en un otro grande y genera otro.
Porque si no quedan dos, no puede haber
la reproducción.
¿Por qué no? ¿Por qué no podría haber una reproducción clónica?
Sería más fácil.
¿Por qué no podría haber una reproducción clónica? ¡Se puede! Podría haber una reproducción clónica.
Bueno, para que tú ya conoces las ramas integradas,
pero si no. Claro, pero podría darse.
Se vendría mal.
El problema es que no hay.
Sería aburridísimo.
Que estamos atrapados en la cuestión del sexo. Con lo cual tenemos dos problemas que tienen que rearticularse como un producto cartesiano, que es de cómo te filias y cómo te nombras dentro de una saga y cómo haces el simulacro de unificación de los dos lados. Porque no solamente la especie está dividida en uno detrás de otro, sino que va a estar dividida en el lado y en el otro lado. Menudo verde.
Por eso no salimos.
Pues es tan complicado tener un neurótico. Un neurótico es una rara avis ya. Cuesta mucho construir un neurótico. Hay que esforzarse mucho por construir un neurótico.
No tanto, Carlos, es simplemente que los dos padres sean neuróticos. Y ya
bueno,
sale,
vale, pues me ha puesto el carro delante de los bueyes. ¿Qué me ha dicho? Para tener un carro delante de los bueyes, tengo que poner un buey detrás del carro. Pues sí, Elena, totalmente de acuerdo. Claro. Si tenemos neuróticos, podremos producir neuróticos. Sí, sí, sí. El problema es que no tenemos. No, claro, no, es que se agotan, se acaban. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado tener toda esa estructura. ¿Y eso qué quiere decir? Algo en la cultura, entre todos, se sostiene más allá de la lengua. Yo estoy de lo de la lengua hasta aquí arriba. Porque están pesados con la lengua, y el saber de la lengua y no sé qué. Bueno, están muy pesaditos psicoanalistas, pero están, porque están los reproductores, todos dicen lo mismo. Volviéndolo a esta dificultad extrema que Lacan trabaja en el seminario 12 y 13, pero que luego abandona un poco, que es la idea de que el sujeto le falta no solo el objeto, que sería su partener, sino que además, para juntar la especie, le falta el otro sexo. Y a la especie le falta toda la cadena. Entonces, ¿qué tipos de órdenes podemos montar? El de las tribus, bueno, queda bonito, pero luego se ve que no. ¿Cómo lo simbolizamos? En el síntoma del padre del nombre decimos que es padre e hijo, en la iglesia está clarísimo, es lo que va antes o lo que va después. Se puede decir así, simple. ¿Qué es ser padre? Pues lo que va antes. La lógica del que va antes. Tan simple como eso. En la mili, ¿cómo se funciona?
Cuando serás padre, comerás huevos.
El que estaba antes.
Por antigüedad.
Es que eso es muy claro.
No hay que hacer genética.
Que dice que esto es un atraso. Yo digo, pero es la antigüedad, eso está clarísimo.
Bueno, pero la antigüedad ya no cuenta porque declina el padre del nombre simbólico.
Es que això, hi ha unes fets que no estan bé. Perquè és com si arribes a una fila a la Seguretat Social, qui va primer? Doncs el que ha arribat abans, no te fastidia? A veure, és una cosa molt lògica. Però hi ha gent que això li molesta molt.
Perquè no estan en això.
Són els que no tenen...
Bueno, no estan en esa lògica.
Claro.
Bueno, introducir esa lògica, la pregunta és la següent. Com diferenciem els germans?
El major.
No, ¿cómo diferenciamos los hermanos de los padres y los hijos?
Ah.
No es nada fácil.
No son los iguales.
Claro, a ver, píselo. Tú pónmelos en un árbol genealógico. Uh-huh. Y verás que entonces, si colocas los hermanos, como...
Los padres van en vertical, los hermanos van en horizontal.
Sí, vale. Y entonces, pero entonces, pero cada hermano tiene que colgar del padre, ¿no?
Y de la madre.
Vale.
Bueno, cuando se hace un genograma...
No cuelgan de la madre. En los árboles genealógicos sí, pero en el nombre, en el padre del nombre simbólico no cuelgan. Cuelgan solo del padre, que viene del sucesor, el que sucede a otro.
Bueno, pues en horizontal, y este es...
Como en un genograma, como en un genograma, claro. pones las edades.
Pero eso es una idea.
Le pones el primero, el mayor.
¿Eso qué?
Eso es una idea, que entonces, ¿qué pasa? Si tú coges y haces un conjunto que cuelga solo uno de los hermanos, los otros hermanos quedan fuera, y entonces no hay el conjunto de los sucesores de uno, no es tan fácil de seguir. ¿Cómo haces el conjunto de todos los que...? El conjunto de los sucesores de uno tiene que ser uno en el que estén todos los que van detrás de él. Cuando pones muchos padres, el árbol se complica de una manera que es imposible.
No, una cosa es que sea complicado. Pero
no, es que no es posible. No se puede hacer.
No lo he pensado.
Imaginariamente sí, pero simbólicamente no. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que hacer el concepto de ordinales, que es no el 1, el 2, o los cardinales, un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, sino el primero,
el segundo,
el tercero, el cuarto y el quinto. Hasta ahí está fácil. ¿Cómo están ordenados en una fila?
Sí, o de izquierda a derecha.
O de izquierda a derecha. Arriba abajo, sí. O de izquierda a derecha. Normalmente en vertical, si lo queremos hacer por generaciones, no se pasa. Pero entonces ahí empiezan las discusiones finas. Si quieres, por ejemplo, separar hermanos, una alternativa que es hacer un orden no total, lo llaman órdenes parciales. Hay elementos que no son comparables entre sí, los hermanos. Ninguno sucede al otro.
Pero si uno va después de otro.
Pero los dos van detrás de alguien.
Sí, claro.
Pero entre ellos dos, ninguno va delante de uno o detrás del otro, son los hermanos. Se llaman órdenes parciales. Tampoco acaba de ir bien, se llaman órdenes parciales.
¿Vale?
Como no he
entendido esto,
no. A ver,
si yo. No voy antes que Marta, pero voy después de María.
Pero no sois hijos el uno de otro.
No.
Pues es lo que te estoy intentando explicar, que no se te superpone la relación padre-hijo con la de hermano. Resulta que el hermano mayor es el padre de los menores. Si yo pongo el padre aquí, y empiezo aquí y pongo los hermanos, 1, 2, 3 y 4, mientras los ponga así, sin ordenarlos entre ellos, no son comparables, este no va delante de... Porque si pongo este delante del otro, automáticamente le convirtió en su padre. ¿Lo entiendes ahora? Si pongo el segundo detrás del primero, el primero, el hermano mayor es padre del hermano pequeño. Es un error.
O sea, que quieres decir que si solo los pudieras poner en vertical...
Claro.
Ya quedaría solapado en la...
Claro. Entonces, lo que se hace son lo que se llaman los órdenes parciales, que el más simple es este. El 1-1 es el más alto, el 0-0 es el más bajo, el 1-0 es más bajo que el 1-1, pero más alto que el 0-0. El 0-1 es más alto que el 0-0, pero es más bajo que el 1-1, y entre ellos dos no son comparables. Eso se llama un orden parcial. Sí, pues sirve para poner los hermanos. Pero esto, normalmente, ¿qué pasa? Mientras los conjuntos son finitos, también es muy fácil. Pero cuando los conjuntos son infinitos, entran todos los problemas. Empiezan los problemas de los ínfimos, de los supremos. Porque, por ejemplo, aquí hay un ínfimo. Hay un ínfimo y un supremo. Este es el más bajo y este es el más alto. Hay uno más alto que todos y uno más bajo que todos.
Y esto en una cadena de hermanos, ¿qué sería el mayor?
Vaya poniendo números, claro, sería el padre, los hermanos, y este un hijo, pero ves, es hijo de los dos. No es tan fácil.
Pero
A mí me parecía tan fácil los diagramas de árbol, no es tan fácil.
Pero diacrónicamente entonces el 0, 0, luego pasará a ser 1, 0.
No, tienes que poner más números para hacer más puntos. Aquí solo tienes 4 puntos, 1, 2, 3, 4.
Vale.
Tienes que poner más puntos. Vale. Pero al final no se estructura bien esto. Eso, imaginariamente parece que va a encajar y luego se te mezclan hermanos con hijos.
No, pero ya no se entiende mucho ahora ya, ¿eh?
No sé.
A ver. Entonces, ahí es cuando Cantor empezó a darse cuenta de que esto era mucho más complicado y se planteó decir, bueno, yo ¿cómo voy a decir que un conjunto está ordenado? Siempre que lo pueda biyectar, hacer una biyección con un conjunto de números ordenados, que sean más fáciles, y que preserve el orden. Y empezó a estudiar el orden, claro, los naturales, pues rápidamente los ordenó, 0, 1. ¿Y los quebrados? ¿Cómo los ordenas? También los ordenó.
Claro, 4, 1, 1.
Sí, también se ordenan.
Sí.
Cuesta más, pero se ordenan.
Sí, no, pues no le fue tan fácil ordenarlos, ¿eh? Pero la pregunta que se hacía es... ¿Siempre hay un mínimo y un máximo?
Dentro de un conjunto, sí.
Bueno, ahí es un tío donde pego el golpe. Cuando los conjuntos son infinitos, no.
¿Infinitos? Ah, pero si son finitos, sí.
No, pero sí que con lo finito todo lo cuadra. Lo finito lo puedes meter dentro de una caja.
Claro,
pero
lo infinito tampoco.
Claro, pues el número de individuos es infinito.
Pero los individuos nunca son infinitos.
Pero tú,
bueno, no. Como especie pueden ser
claro,
infinitos.
Claro,
como
claro.
Especie, sí.
Vale. ¿Y es qué hace? Coge y empieza y hace lo siguiente. Los pone en línea. ¿Vale? Pero, ¿qué dice? Así como yo puedo decir que en los cardinales el 7 es el 6 más 1. Sí, también lo hace, pero lo hace de otra manera. ¿Qué dice? Los ordinales los voy a construir de tal manera en el que el siguiente ordinal tiene que incluir a todos los anteriores. Esta es la jugada. Para que incluya a todos sus seguidores. O sea, cambia la relación menor igual. Es decir, el 7 tiene que incluir al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7.
Entonces, al revés.
No, tiene que
incluir. El 1 incluye al 2, 3. Porque claro, el 1 sería Dios. Entonces,
no, el 1 contable, está con el 1 contable. Es decir, con el 1. El 2 es el que es el siguiente ordinal. Bueno, puedes empezar por el 0 si quieres. El 2 es el que va detrás del 1. Por encima, en este caso, va detrás del 1. Pero, al mismo tiempo, es el 1 más 1. ¿Me explico? O sea, los encaja.
Los muñecas rusas.
El 7. El 6. Ahora se ve. El 5. El 4. El 3.
Que claro, para que esté el séptimo tiene que haber el primero, segundo, tercero,
claro,
falla.
Claro,
pues
¿me
si
explico?
No es el séptimo.
Pero nos los incluye, nos va construyendo así.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Te das cuenta que el ordinal anterior como subconjunto está incluido en el anterior? Luego todos los que le siguen son hijos suyos.
Pues
todos.
Como una escalera de vecinos.
Exacto. Vale. Todos.
Séptimo piso, al mismo
lado. Entonces va haciendo esto.
Si
va subiendo, siguiendo. ¿Y qué dice? ¿Y al infinito cuál le toca? Entonces le llama el ordenal omega. Muy bien. Entonces omega incluye a todos. ¿Vais bien? ¿Vas viendo cómo todos están incluidos? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? No solamente ha ordenado los números ordinales, sino que además ha ordenado los subconjuntos. Cada subconjunto, que a su vez es un ordinal, está ordenado con respecto a todos los otros. El subconjunto 7 está debajo del 8 y encima del 6. Está todo ordenado. Y eso se llama un buen orden. ¿Por qué? Porque entonces, que es la exigencia, todos tienen un mínimo. Todos tienen un mínimo.
Y así es como ordenan los hijos.
Espera. Todos tienen un mínimo. No es fácil esto, ¿eh? Todos tienen un mínimo. Vale. Entonces, ese mínimo, bueno, aquí, en cualquier punto puedo encontrar un mínimo. La pregunta es, ¿tiene un máximo?
Si es infinito, no.
No. No hay máximo. Luego no hay padre. A tomar por culo. Hacerte tú la sutileza. Me costó un ingreso, claro. Porque, ¿qué hizo? A la entrada, mientras trabajaba con los cardinales finitos, ¿qué dijo? Pues el padre de todos es Omega. Es el ancestro de todos.
Claro, porque no puedes trabajar con el infinito.
Vale, sí, claro que se puede trabajar con el infinito. No es tú, no puedo trabajar. Se puede trabajar. Hay que trabajar con otra aritmética. Este. Dice, ¿y este cómo arreglamos este? Dijo, bueno, puede haber el conjunto que tiene desde el 0 hasta el omega y le añado omega. Le añado uno más, otra vez a sí mismo. Y a esto lo llamo omega más 1. Ah, torna a fe. Volvió a iterar y al final acabó haciendo omega. A la omega, a la omega. Salió mal. ¿Pero qué es lo que encontró allí? Lo que yo os he dicho siempre. Lo simbólico no tiene límite. Lo real sí.
¿Y esto no sería el metalenguaje?
No tiene que ver con el metalenguaje. Lo simbólico no tiene límite. Esto es el superyo. Es decir, hay superyo. Porque la estructura del padre del nombre no cierra.
Y el superyo sería una manera de cerrarlo.
No, claro, es el cierre final. ¿Cómo esto cierra como puede?
Exacto.
Claro, es superior. Es decir, lo simbólico es más grande que lo real, en el fondo. No se acaba nunca.
Pero yo lo cierro a lo bestia.
Así hablo. ¿Vale? Una vez tenida esta estructura, pues, si no cierra, es decir, fijaros, que el santón del nombre del padre del nombre lo que nos está diciendo es que no solamente va a haber síntoma por lo real, sino que va a haber super yo por lo simbólico, que son los dos restos edípicos freudianos. Repito, porque eso es muy importante, porque Lacan puso mucho énfasis en el santón, en el síntoma, donde lo real se atraviesa, dice. Yo digo, sí, ¿y el super yo qué? Donde lo simbólico se atraviesa. Como no hay el significante del nombre del padre, porque esto no cierra, no hay ninguno que lo represente a todos, no hay el padre real freudiano. ¿Se acuerdan del padre real freudiano? En todo el mito, el mito de Freud.
Sí.
El padre real está, no existe. ¿Y Freud cómo lo resuelve? Se inventa el padre muerto. Pero el padre muerto es local. Es una trampita de Freud, ¿no? Cuando Lacan dice, pero el padre es el padre muerto. El padre no hay, pero el padre muerto es un suplente. Es el conserje de los padres.
Pedro.
Vale. Entonces, si resulta que no hay significante del nombre del padre porque el aparato simbólico nunca cierra en los ordinales, si se pierde ahí en la... Entonces, ¿qué hacemos? Vale, nos introduce un orden. Gracias a que introduce un orden, podemos hacer el IDA y hacer las jerarquías. Es decir, ahí donde está el santón del padre del nombre simbólico, automáticamente empiezan las jerarquías. Porque no solamente yo estaba antes, sino además como estaba antes, tengo derecho a... Eso no, porque el orden es una cosa es que tú llegues antes, te atiendan antes, otra cosa es que tú digas, no, es que yo como he llegado antes, chaval, tú barres. ¿Sabes aquello que es la posición del padre? Yo, la frase castellana que usted ha nombrado antes, de cuando seas padre comerás huevo. Es decir, de haber llegado antes, has derecho a comer huevo. ¿Por qué? Son las jerarquías. Fijaros que aquí aparece la identificación al ideal que Monseñor trabajó en unos nudos. La identificación al ideal del otro está hecha en el momento de la cristalización, pero en el momento de constitución del nudo. Y a partir de ahí el sujeto se ejerce, el ideal es que hace la estructura narcisística y evidentemente hace la estructura social. Es más,
esto es muy importante. Vale, o sea, a partir del ideal del otro, creamos las jerarquías.
Claro, las jerarquías. Y una vez tenemos las jerarquías, ¿qué tenemos? Las cuestiones narcisísticas organizadas y Freud que te dice, y además con el objeto, siguiendo a Lacan, establecemos lo social. Es decir, hay jerarquías en lo social porque justamente no hay significante al nombre del padre.
Entonces, el paso
son estructurales.
Lo que decías antes, la identificación al ideal del otro.
Al ideal del otro, te montan las jerarquías y automáticamente.
Eso se da en el momento de fiscalización, decías.
En el momento que se constituye el nudo, es cuando se puede hacer esa identificación.
Vale.
Y se ve muy bien cuando ese ideal está hecho con un nudo borromeo y ese sujeto le ayuda a socializarse, a cuando está hecho sin nudo borromeo y es el ideal de un psicótico que simplemente dice yo tengo que fe, porque yo lo que he hecho cosas. Se ve bien cuando el ideal va a solto o cuando va metido dentro de un nudo.
Sí, porque no priorita ni
nada. Ah, no ideal.
Todo
mezclado ya. Vale, ya tenemos esto ahora. Vale. ¿Pero qué nos falta ahora? Si resulta que este no existe, tenemos dos problemas. Uno, ¿qué es engendrar? Segundo problema, ¿macho y hembra qué? Porque si uno mira la visión religiosa del padre del nombre simbólico de la iglesia, te explica lo que es un padre, te explica lo que es un hijo, te dan la hostia del Espíritu Santo y ya te espabilarás. Es decir, no hay en absoluto, en ningún lado, lo que es un hombre ni lo que es una mujer. Es cristalino. Y por donde empieza Freud. Ahí empieza Freud. No sabemos porque es un hombre. No, pues. ¿Y entonces qué es? Ah, entonces cuando esta estructura de orden diacrónico, que establece jerarquías, introduce su potencia creando el punto de capitón, donde se van a hacer las significaciones. Y agarra al falo y lo reprime en el otro, creando que una tópica semántica.
¿Qué es este?
El punto de capitón. Que era el punto de simultaneidad. Se está sostenido, ¿por qué? Por el nombre, por la estructura del padre. Si no, ¿de qué se van a sostener ahí los registros? Es gracias a que existe esta estructura potente de orden, que se pueden hacer los órdenes de las significaciones. Las significaciones van con orden. Y gracias a eso se estructura el punto de capítulo donde se van a hacer, ¿qué? Las significaciones. ¿Para responder a qué? A todo esto. ¿Para responder a qué?
El punto de capitón sería el lugar de sujeción del padre del nombre, ¿no?
Es el punto que crea.
Todo está creando.
Vale,
creará simultáneo. El punto de simultaneidad.
Vale, vale.
El punto de metáfora. El punto de metáfora lo crea. Y ahí, gracias a eso, entonces, reprime el falo que se ha escrito contingentemente y nos crea la tópica semántica, que es la que nos va a dar las respuestas sobre qué es ser un padre y qué es hombre y qué mujer. Es decir, donde no hay significante del nombre del padre, va a haber una estructura súper complicada de significación para responder. ¿Se entiende ahora?
Sí, se entiende bien.
Ahora sí.
Pero...
¿Vale? ¿Preguntas? Luego ya iremos más a los detalles, ¿eh? Los pasos. Es decir, si no estuviera esta estructura de orden, no se podría hacer el punto de Capitón. ¿Quién asegura el punto de Capitón? Que es donde se junta real, simbólico e imaginario. ¿Quién haría los órdenes gramaticales y los órdenes diacrónicos de la lengua y todo el aparataje ese que en los niños falla cuando son psicóticos, que los ven que nos aclaran con,
claro,
con las normas?
Todo esto tiene mucha relación con el discurso que has dicho al empezar.
Claro. Pasa que damos cosas. Todo esto se hace en el punto de Capitón. Y dice, ¿usted dónde lo compró el punto de Capitón? Ah, no, viene con la lengua. Ya, y tú, tuya. La clínica, ¿qué te dice? Que no. Que los autistas no tienen punto de Capitón, que hay muchos psicóticos que no tienen punto de Capitón. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura que permite generar y estructurar un punto de Capitón.
¿Qué es esto?
Ah, es esto. Más complicado, he hecho más sencillo que he podido. Estructuras de orden. Es gracias al santón que introduce este orden que se puede introducir aquí. Y entonces, si además reprimes el falo, creas una tópica semántica en el otro. Semántica, no sintáctica, semántica. No de constitución del sujeto, no, semántica. ¿Semántica de qué? Del goce.
A ver,
pero...
esto
te explico
más despacio.
¿Reprimes el falo? A ver, esto es reprimir.
Es la tesis lacaniana. El falo es bajo el otro.
Vale.
Aquí le pongo la A,
¿eh?
La calor, sí, sí. Bajo el otro está el falo. Pero bajo el otro que quiere decir que se ha creado una tópica semántica. Algo trabaja sobre algo, es decir, se semantiza el goce y se reparte. Y si se semantiza y se reparte, depende cómo se reparte, saldrán dos sexos.
Por eso depende del discurso, puedes, a ver cómo un sujeto significa, puedes ver.
¿Y esto sería una manera de ir escribiendo el falo?
No, no. ¿El falo se escribió o no se escribió?
No, no, esto.
No. Esto te permitirá hacer la operación, sí, de represión del falo. Pero no sé si que se escriba o no.
Pero si lo reprimes, porque ya lo...
Ya está escrito.
Claro, ya está escrito.
Ya está escrito.
Claro.
Por eso, primero el falo debe ser la razón del deseo del otro. Lacan lo dice siempre, uno tiene que encontrarlo en su otro, es decir, en su madre, encontrar la razón. Y una vez lo ha encontrado como razón, gracias a lo que en Lacan era la metáfora paterna, gracias a la estructura de orden, va a poder funcionar como tópica semántica. Que tópica semántica lo que quiere decir es que con algo trabaja sobre algo, esa es una tópica semántica. Algo trabaja sobre algo. Las matemáticas trabajan la física, eso es una tópica semántica. No una tópica sintáctica, de constitución del sujeto.
Para un sujeto que lo encuentra el padre en la madre, pero luego no tiene, el padre no tiene todo esto, la criatura va loca.
O a la inversa. El caso que nos ocupa, tiene el falo, pero no tiene esto. Entonces, ¿qué pasa? Se decolorea sexualmente las relaciones, pero no están ordenadas. ¿Qué es tótem y tabú? El orden. Una fatria con la otra fatria, los primeros con los segundos, el cuarto tiene que ver con el primero. Si no tienes primero el concepto de orden, ¿cómo puedes decir? El quinto se casará con el tercero, pero tiene prohibido al sexto. ¿Cómo? Es decir, a veces se nos olvidan. Cuando nos explican cosas, lo más básico, que es como cuando uno lo hace y dice, bueno, sí, sí, no, esto lo haces así, y dice, bueno, pero, ¿y cómo se cose? Si tú no tienes estructuras de órdenes, ¿cómo alguien te puede explicar una ley que dice, primero harás esto, segundo harás aquello, después harás lo otro, tercero, está prohibido que el cuarto hijo de tal fatria se case con el séptimo hijo de tal fatria? Si no sabe lo que es primero, cuarto y quinto... ¿Me explico?
Sí.
No se puede estructurar nada. Solo con el significante lacaniano, de un significante presente al sujeto, otro significante de una cadena, con eso no haces nada, con eso eres más tonto y un puto psicótico, no sales de ningún lado, vas como una deriva, vas como los débiles mentales, me han dicho aquí que vengo aquí, y vas detrás de un significante. ¿Me explico? No se entera de nada. Hay que utilizar una frase de una película que se llama Octubre Rojo, en la cual un oficial superior le dice, pero me están persiguiendo un submarino, y habla con su segundo, y el segundo le dice, ah, esto no puede ser, y dice, porque, bueno, entrarán de cualquier manera, y el oficial superior dice, los rusos no van ni a mear si no tienen un plan. Y los oficiales superiores no se meten en estos caballos si no tienen un plan. Quiere decir, esto no puede ser casualidad que se le ha ocurrido a uno así. Si lo está haciendo de esta manera, estos tíos tienen un plan. ¿Me explico? Si no tienes un plan, que es lo mismo que se enseñaban en psicología. Si tú no tienes las operaciones concretas de seriar y clasificar, no puedes pensar. Porque cualquier pensamiento empieza por seriar y clasificar. ¿Vale? Luego, si no serías, si no clasificas, eres un zoquete. Pues aquí es lo mismo. Si no tienes las estructuras de orden, el simbólico te lleva a las palpentas, porque el simbólico es la capacidad de desplazamiento de que un significante represente para otro. Bueno, pues vete pasando de uno a otro. ¿Me explico? Sin esta corrección simbólica sobre lo simbólico, ese falso agujero que yo os pongo siempre entre los dos nudos, el simbólico y el santón, si no hay una introducción de un simbólico estructurado de otra manera, trabajando sobre el registro simbólico que tiene esa plasticidad, y tenemos las dos cosas, por un lado la rigidez de uno y la plasticidad del otro, si no trabajan al unísono, no haces nada. Solo con el registro simbólico, un unificante otro, un unificante más, de uno a otro, pero te deslizas por la cadena, entras en deriva. Ahora, vale, esta estructura mínima es la que va a permitir, aunque todavía no sepamos muy bien cómo, estructurar la estructura fundamental de significación. Y significación en el sentido de semántico, es decir, significación de qué, del goce. ¿Y significado de goce qué quiere decir? Significarlo quiere decir estructurarlo de una manera, recortarlo, separarlo, dividirlo, plantearlo de formas de diferentes maneras. Y ya entonces salen dos.
No
pensan,
sienten. Ah, claro.
Sienten.
¿Te entiendes ahora? Sí. Vale.
Cosas de mal.
¿Y el paso siguiente cuál es? Si se tiene que significar, habrá que hacer dos fórmulas distintas, fálicas, para significar o semantizar de una manera o de otra.
A ver.
Claro, para el lado macho o el lado hembra.
Vale.
¿Por qué cuantificadas? Porque solo hay un significante. No hay dos. El drama del humano, cuando Freud dice, no hay significante hombre y no hay significante mujer, y dice, ¿qué hay? Hay un falo. Dice, bueno, pues tú coges un tío y una tía, le echas un falo en el medio y ya se arregla.
Que despabile.
Que despabile. Es decir, con la misma función fálica, con la misma función, tienen que salir dos lugares. ¿Y qué va a hacer Lacan? Convertir una función lógica y cuantificarla de formas distintas. Para que haya dos repartos de goce distintos, al cual a uno le va a llamar macho y al otro le va a llamar hembra. Vamos a empezar por el culo. Porque hay dos cuantificaciones de una función, es porque hay una función. Hay una función porque ha sido reprimida en el otro. Ha sido reprimida porque hay un punto de capitón y porque hay la estructura del padre. ¿Y porque hay la estructura del padre? Porque no hay significante del padre. ¿No paras? Por eso el humano es el único que significa. Y por eso la estructura fundamental del psicoanálisis es la subjetivización, que es la significación. Y por eso un psicoanálisis que no acepta la subjetivización es científico y no es psicoanálisis. Punto y pelota. Porque es la suplencia.
A ver.
La significación es la suplencia. En la ciencia no hay suplencias. A los electrones hay que decirle, mira, tú como eres un electrón que vienes de China, a ti te vamos a tener que poner un acompañante para que te haga la suplencia y te diga dónde tienes que ir. Es ridículo.
es un electrón, es un electrón.
Y hará lo que tenga que hacer. Esa es la posición científica. Y si tú le pones un campo que lo gira para la derecha, ella va para la derecha. Y además no protesta. Se puede resistir, pero no protesta. Entonces, el humano, ¿qué sucede? En el momento que habla, se introduce la subjetividad radicalmente. Es decir, es porque habla que hay subjetividad y porque hay subjetividad que habla. Y por eso el humano, ¿qué construye? Si significantiza voces, pues construye culturas, construye plásticas, construye de todo. ¿Por qué? Porque no tiene nada concreto que construir. Eso en la clínica es cristalino. ¿Qué tiene usted que hacer? Bueno, yo me lo voy a montar así. Tú imagínate que tienes un cerdo. ¿Tú has tenido un cerdo? También un cerdo vietnamita. Lo tienes por tu casa y eres un tonto moderno y tienes un cerdo vietnamita dando vueltas por la casa.
Hay gente que lo tiene.
¿Vale? ¿Y entonces qué haces? Y le preguntas al cerdo, ¿tú qué proyectos de vida tienes? Sea cerdo. No hay otro. El único que tiene proyectos de vida eres tú. ¿O no? Pero entonces no tienes proyecto de vida. Pero sigues teniendo proyecto de vida, pero no. ¿Qué te pasa a ti? La vida no te sentí para mí. ¿No? Un caballo que te habla con él.
Últimamente.
Estoy triste.
Impaciente.
Un caballo, no, estoy triste. ¿Por qué? Porque no le he sentido las cuadras. Si sienta en tristeza, será por algún motivo y se morirá de punto. Pero no pensará sobre eso. Cuando otro día os decía, hay ciencias del pensar, ciencias del decir, y nuestra ciencia, ¿de qué es? Hay del decir, del hacer, y del decir. Es por eso. Es porque la estructura nuestra viene suplida. Si en vez de tener un santón, tuviéramos un hilo correcto puesto aquí que nos dijera lo que tenemos que hacer, se acabó la pregunta. Ni hay preguntas, ni hay respuestas, ni hay que estructurar una máquina de significación. Y además, una máquina de significación que no te olvides que al final va a tener que castrarse. Es decir, va a tener que darse cuenta de todo lo que hay aquí delante. Es decir, que el padre no va, que el masculino y femenino no existe, que esto es un cachondeo, eso es la castración. Que esto no tira. Que lo va a tener que hacer como pueda. Hoy le decía a una paciente, me ha explicado todo el problema con el marido. Yo ya he intervenido, he dicho, no se lo hace a usted.
¿Cómo?
No se lo hace a usted.
Oiga, que te engancharás con usted.
Digo, es que su marido es así. Igual que usted no está dispuesta a cambiar más que en detalles, él también. No es que le dice que no, es que se queda con la boca abierta en lo que usted está planteando. Y hay puntos que no cajan. Es que no quiero pensar que tengo un problema con mi marido. ¡Ah! ¿Qué le he dicho?
Es lo que
es. Es lo que
es. Porque además, el marido, para mí, que el santón de ese público, nada. Va por la misma imagen ahí. Con lo cual, encaja. Y en cambio encajan en muchas cosas. ¿Qué he dicho? Siempre hay una parte que no encaja. Porque si encajara.
No más.
Si hubiera una parte que encajara, pero ¿para qué tanta complicación? Para que encaje, que venga encajado de origen ya. Que venga encajado de origen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el exceso de simbólico del santón insiste en realizarse, y eso se le llama super-yo, más, insiste en realizarse, y el real se atraviesa diciendo, no se puede, y esa es la guerra entre el santón y el super-yo. El santón diciendo, las dos cosas a la vez. Vamos a ver si lo consigo, pero no se puede. Vamos a ver si lo consigo, pero no se puede. Es la guerra del humano. Porque lo real que te dice, no juntarás las dos especies en la que estás dividido. La falla no la pasarás. el goce de la relación sexual, no lo escribirás ni lo gozarás. No se puede. Y el superior que dice que sí, y que sí, y que sí, y que sí. Porque aquí somos muchos y venimos empujando. Freud, con esa cosa que tenía, ¿no? Los dos restos del Edipo, es decir, los dos restos de la operación que más o menos él capta aquí, de constitución, dice sol, el síntoma y el superior. No dice sol, el síntoma. Por eso la mayoría de analistas, con muchos años de análisis, síntoma no sé si quieren, pero super yo lo llevan a carretones. Acordaros que en el seminario hubo una pregunta de Rentes de Vasco muy inteligente que dijo, pero ¿por qué le adjudica usted goce al superior? Porque ya se quedó con la primera tesis lacaniana de que el superior empujaba al goce, pero él no tenía, naturalmente, tiene todo el goce de lo simbólico que quiere realizarse. ¿Y dónde lo escuchamos a lo loco? En los afectivos. ¿Cómo intentan realizar ese goce a lo loco? De cualquier manera. Fiestas, comidas, coches, gastos, descoyunte.
El lobo de Wall Street.
El lobo de Wall Street, totalmente, ¿ya? Es decir, el super yo mueve el mundo, ¿eh? Eso después Freud habla del famoso superyo cultural, que se da cuenta que en lo social, en la cultura, hay un resto superyoico. ¿Por qué? Porque si la cultura depende de esto, si es que es un superyo viene de ahí. Es lo que no se deja meter en la significación, es lo que sobra. No sabes qué hacer con tanto simbólico.
Y es